Está el señor Carlos María Lubetich en línea. Hola, Carlos María, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, un saludo afectuoso para vos, Carlos, y para toda la audiencia.
Vamos a olvidarnos, por lo menos en esta parte inicial de la conversación, de la licitación, de la suspensión, de todo ese tema, porque queremos entender, Carlos María, una y 100 veces, qué es lo que se pretende hacer, qué es lo que se logra. Recién me decía alguien, no hablen más de urna porque no es urna lo que se pretende utilizar. Y si es cierto que solamente con esta máquina se puede hacer el desbloqueo, ¿puede contarnos, por favor, para que entendamos todos y entienda la gente que nos escuche y nos elige tempranito?
Bueno, realmente lo que nosotros seleccionamos como opción para hacer el proceso electoral de lista desbloqueada no es una urna electrónica, porque la urna electrónica acumula el voto, o sea, va guardando en la máquina el voto y va totalizando. Entonces, cuando uno quiere hacer un escrutinio, le da la orden a la máquina de que imprima el escrutinio que ya realizó en la máquina, y la máquina imprime el escrutinio. Esto tiene una dificultad con respecto a lo que establece la Constitución Nacional, que el escrutinio debe ser público y fiscalizado. Justamente esa es la razón por la cual la urna brasilera fue desechada, porque no permitía una participación activa y frente a todo el público del escrutinio de votos. Entonces nosotros optamos por la máquina de votación, que es un aparato que te permite seleccionar tu elección en una pantalla y esa elección queda impresa en una boleta que tiene dos impresiones realmente. Una física que se puede leer a simple vista y la otra contenida en un chip o electrónico o en un código QR, que al poner ante el visor de la máquina de votación se puede ver también en la pantalla de la máquina la opción que vos seleccionaste, que cada uno seleccionó. O sea, vos comprobás el voto físico y el voto también informático que está guardado en el código, y eso es lo que se deposita en la urna. Y luego, al finalizar la votación, poniendo ya la máquina en modo escrutinio frente a toda la gente, podés ir mostrando la boleta y poniendo el chip o el código QR por el lector de la máquina, vas a ver en pantalla también el mismo voto que está impreso, y inmediatamente la contabilización parcial del escrutinio. O sea que el escrutinio en este caso es público y fiscalizado.
Sin esa máquina es imposible el desbloqueo.
Vamos a ver. El tema, para diferenciar bien, lo que nosotros sostenemos desde la justicia electoral es que si esa máquina no tuviéramos, las elecciones nacionales son imposibles de realizar. ¿Por qué? Porque si vas a contabilizar a mano, tenés que contar cuatro veces o cuatro cargos. Para senadores tenés que primero contabilizar a mano todos los votos de los partidos, que es lo que hacemos hasta ahora. Pero luego tenemos que empezar a contar cuántos votos tuvo el número uno del Partido Colorado hasta el número 45. Y luego de terminar eso, vamos por el segundo partido, que es el liberal, y el tercero el febrerista, y así sucesivamente, hasta llegar a 29 candidaturas que son las que se presentaron últimamente en las elecciones. Y cuando termines de hacer todo este trabajo, tenés que comenzar con diputados, y después con juntas departamentales, y después con parlamentarios del Mercosur. O sea, que eso lleva horas y horas de conteo y de llenar actas que son interminables. Y entonces, y todavía no entramos en los certificados, porque para hacer a mano certificados de resultados que te van a exigir los veedores, eso hace que vamos a contabilizar fácilmente durante 15 o 16 horas con los errores que eso va a conllevar. Entonces, de poder se puede hacer cualquier cosa, pero hacer bien no se puede.
¿Y cómo otros países que tienen desbloqueo lo hacen sin urna electrónica? Creo que Uruguay y Colombia.
No, Uruguay no tiene desbloqueo.
¿Qué tiene?
Colombia sí lo hace, Perú también, lo hace Panamá, lo hace El Salvador, pero tienen un solo cargo. O sea, no, en ninguna elección hay cuatro cargos que tienen que aplicar el sistema de lista desbloqueada. O sea, se hace para un cargo. Nosotros también
no entiendo, no entiendo. O sea, que Colombia elige un día de diferente presidente, un día diferente senadores, un día diferente diputados. No,
solamente el cargo que eligen es, por ejemplo, presidente y parlamentarios. Presidente no se aplica la lista desbloqueada. Claro. O sea, no hay problema. Pero para parlamentarios, porque es unicameral, se elige un cargo nada más. O sea, para un cargo. Nosotros también ya dijimos que para un cargo, que es la Junta Municipal, nosotros también pudiéramos hacer sin máquinas de votación. En el caso de la Junta Municipal, porque son 24 candidatos solo en Asunción, 12 o 9 en algunas de las ciudades del interior, y son menos partidos los que se presentan habitualmente. En Asunción generalmente son 16 y en los otros, en el interior, sí que son menos. Eso es todavía posible. En 2 horas y media, 3 horas y media podríamos terminar un escrutinio manual. Lo que pasa es que la gente entiende que las elecciones municipales es el momento adecuado para que la gente vaya ingresando al mundo tecnológico.
Y claro, y en el caso paraguayo tenemos senadores, diputados y
parlamentarios del Mercosur y juntas departamentales.
Y
en los y además sumarle esto, que en las internas de los partidos políticos, que tiene que usarse también la máquina que va a usar el Partido Colorado, tiene 4 cargos plurinominales más, convencionales del partido, juntas departamentales, junta de la la seccional colorada, y no sé qué otro cargo, pero 4 cargos más. Imagínate vos hacer una elección interna y aplicar el sistema de lista desbloqueada manual con 8 cargos. O sea, te puedo asegurar que esto te lleva días enteros.
La duda que surgiría, Leo Betigue, todo esto, digo, desde los que cuestionan el sistema, sería que la boleta que sale impresa con el voto corresponda con el código y que vos estés confiado. Bueno, es eso lo que se duda, ¿verdad?
Sí, bueno, acá vamos a ver lo que la máquina, lo que la protesta que hizo la empresa Smartmatic contra el pliego de bases y condiciones, dice que el chip que usa la máquina argentina puede ser leída, digamos, a distancia. Y eso no preservaría el secreto del voto. Esa es la denuncia que hicieron. Y claro que nosotros vamos a tomar en serio cuando revisemos las máquinas, cuando realicemos el lo que se llama la verificación técnica de cada máquina. Vamos a probar si eso es cierto o no. Resulta que nosotros todavía no revisamos las máquinas.
¿Y cómo vas a probar?
Y vamos a llamarle a la gente que dice, bueno, ¿cómo esto se puede hacer? Si es cierto que se puede hacer. Porque según los que presentaron presentaron la máquina como para que sea, dicen que eso no es cierto y que eso es imposible realizar, porque eso está, y pueden probar que no es cierto. Pero nosotros no podemos decirte todavía, porque nosotros todavía no hicimos la inspección de la máquina.
Ahora, señor Ludetti,
no, las máquinas están, ¿cómo te voy a decir? Selladas ahí. No, nosotros todavía no ingresamos a esa etapa de verificar las máquinas. Las máquinas no sabemos todavía qué hace o qué defecto podamos encontrar después cuando revisemos.
Ahora, señor Ludetti, generalmente cuando uno hace una licitación, especifica las características del producto o del servicio, claro, a ser adquirido. En este caso, cuando ustedes pidieron específicamente ese tipo de máquina, ¿no está en el pliego de bases y condiciones esta alternativa, esta posibilidad de que sea leída a distancia?
Claro que está en el pliego como condición básica para que se pueda habilitarse la máquina de votación, es que no pueda ser leído el código de ninguna manera para poder preservar el secreto del voto. Está absolutamente determinado, perfectamente establece que debe permitir el escrutinio público y fiscalizado, que debe garantizar el secreto absoluto del voto y no pueda ser leído de ninguna manera.
¿Y por qué Contrataciones entonces rechazó la oposición, doctor? ¿Por qué Contrataciones rechazó la oposición, si es un argumento que está estipulado en el pliego de bases y condiciones? ¿No debería haber hecho al revés? Primero probar que no es cierto lo que dicen su oposición, su argumento.
Bueno, no sé, yo desconozco acá lo que se hizo con Contrataciones. Eso hay que diferenciar las etapas. Lo que Contrataciones rechazó es el hecho de que la empresa Smart Marty denuncie que el pliego se hizo exclusivamente para favorecer a una empresa. ¿Qué es lo que dice la empresa Smart Marty? Hicieron el pliego para que para nosotros sea imposible cumplir, de tal forma que una sola empresa quede como oferente. Pero es aquí que la empresa Farmati finalmente se presentó a la elección, cumpliendo lo que habíamos pedido en el pliego.
¿En qué otros países funcionan estas máquinas argentinas? Uno puede decir, bueno, caramba, esta empresa hizo las elecciones, no sé, en Ucrania, en Islandia.
Esta empresa argentina hizo elecciones en varias provincias de la Argentina y también hizo en una provincia del Ecuador, ¿verdad? Hasta ahí es lo que yo sé. Más que eso no creo que, no sé si hizo o yo nomás no conozco, ¿verdad? No sé, realmente no sé, pero lo que nosotros queremos dejar en claro, porque una de las quejas de Malmati es que nosotros no le exigimos una experiencia nacional en organización de elecciones. Pero nosotros no pedimos eso, porque nosotros no hacemos como en otros países se hace, que es el hecho de que la empresa organiza la elección. Por ejemplo, en Venezuela, donde yo trabajé, donde también en Ecuador, donde estuve en varios países, la empresa es la que prepara el software, hace la capacitación, distribuye las máquinas, se encarga de la contingencia, de sustitución de máquinas, hace la transmisión, hace el escrutinio general, o sea, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que alquilamos son las máquinas nada más. Uh-huh. Y nosotros organizamos desde el software, el traslado, la ubicación de locales, la adecuación de locales, la transmisión, la sustitución de máquinas, todo queda a cargo de la justicia electoral. Uh-huh. Entonces, ¿para qué le vamos a exigir experiencia en organización de elección nacional si ellos no van a organizar la elección? Uh-huh.
La presidenta de Transparencia Internacional, Dalia Ferreira, hace una cruzada mundial contra la urna electrónica, ¿verdad? Y tiene una posición bastante interesante. Yo creo que vos solés plantearlo, Betish, y todos sabemos que máquina, papeleta o sistema que sea, si no hay confianza en la institución, no hay método que funcione. Venezuela, por ejemplo, tiene un sistema perfecto de urna electrónica, ¿verdad? Pero ¿quién confía en las elecciones de de Venezuela? Nadie, ¿verdad? Y ella
claro,
plantea...
Ese es otro problema. Claro. No es un problema técnico.
Exactamente. ¿Verdad? No. Pasa que no es un problema técnico y me parece que el debate que se plantea hoy es la desconfianza. No es si la máquina es más rápida, menos rápida. Y ella dice, y me parece que dice que la tecnología... se puede incorporar la tecnología sin poner en riesgo ni el secreto del voto ni la integridad del proceso. El problema surge cuando se pretende incorporar la máquina en la emisión de voto. La discusión no es máquina sí, máquina no. Lo que está en discusión es rápido y moderno versus seguro, inviolable, íntegro y transparente. Dice, estos son los principios esenciales en materia electoral porque hacen al secreto del voto y a la libertad de los electores, a la limpieza y equidad de la competencia y a la legitimidad de los electos. Me parece que esa es la discusión de fondo que hay aquí, ¿verdad?
Bueno, ahí ya entramos en otro campo. Ese ya es el campo político del proceso, porque acá lo que se está cuestionando de la comisión, lo que la empresa denunció y lo que va a investigar la gente de contrataciones públicas y de lo que nos acusó Galaverna a nosotros, a mí y a Mauro específicamente, es de haber manipulado el pliego de bases y condiciones para que nadie pueda presentarse en favor de una empresa.
Claro, pero eso
es lo que se está discutiendo
habitualmente en
ahora.
Sí, que es normal, pues eso en Paraguay, por eso es que esta es la cultura de la sospecha eterna, ¿verdad?
Bueno, y está bien, nosotros no nos oponemos a que la gente sospeche, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el modus operandi seguramente habitual, por eso la gente desconfía, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros somos responsables de lo que pusimos en el pliego de bases y condiciones. Y es, vamos a explicar, y que estamos a disposición de explicarte ahora o cuando ustedes quieran, las razones por las cuales se puso cada una de las condiciones que está en el pliego. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente en explicar uno a uno el motivo del por qué se puso lo que está en el pliego. Y la prueba de que no pusimos nada imposible es que la empresa Malmatic en 30 días nos presentó la máquina con las condiciones que nosotros pedimos.
Uh-huh. A ver, una vez que, bueno, siguiendo un poco el procedimiento para que cada quien entienda y pueda imaginarse esas vulnerabilidades. A ver, en el momento del escrutinio, entonces, se toman las boletas, porque son las boletas finalmente, las que uno depositó, las que uno ve que corresponden,
claro,
a lo que eligió en la pantalla. Bueno, y después pone frente al lector el código QR u otro sistema de códigos, ¿no?
Sí,
Eso allí momentáneamente va sumando la máquina.
Sí.
Va sumando la máquina. Bueno, ¿y cómo eso se oficializa como resultado? Es decir,
bueno,
otra vez hay altas o ya no hay altas, se transmite ahí por internet, que podría ser por donde entra esa señal inalámbrica que dicen, por Bluetooth o como sea. ¿Cómo es?
Bueno, una vez que se votó todo, vamos pasando, como vos explicaste muy bien, la boleta se muestra al público la boleta, el voto, y se pasa por la máquina para que también se vea en pantalla, e inmediatamente la máquina va totalizando. Ahí, ante la vista de todos. Ahora, una vez que termina el conteo, lo que la máquina hace es, se le ordena la impresión del acta. La máquina imprime tres actas para intendente, tres actas para concejales, un acta para el TREP, para transmitir el resultado preliminar. Porque en eso nosotros fuimos muy cuidadosos. Nosotros no permitimos que la máquina transmita. Porque si la máquina transmite, ahí es donde la gente adquiere la desconfianza de decir, en el momento de la transmisión puede entrar un hacker y cambiar los resultados, etcétera, etcétera. La máquina no tiene conexión con nada, y en eso tuvimos un cuidado muy especial. A la máquina no está conectado ningún puerto, ni tiene ningún puerto para que esté abierto, para que se pueda conectar nadie. Es una máquina, por eso le llaman una máquina boba, porque no tiene conexión con nada, ni suma los votos cuando se va a votar. Entonces, la máquina imprime el acta, y con esa acta se transmite por el mismo sistema que hasta hoy la justicia electoral utiliza para su TEP, que es muy efectivo, está copiado ya por Honduras actualmente, se utiliza en República Dominicana, ya en la Argentina ya copiaron en esta última elección nuestro TREP, o sea, el TREP paraguayo es exitoso, y el TREP se realiza en las mismísimas condiciones en que se hacía antes.
Uh-huh. Ahora, señor Luis, ¿quién preparó las especificaciones técnicas para el llamado?
Una comisión técnica que conformó el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El coordinador es el señor Mauro, y estaba integrada por Fausto von Streber, que es director de informática, por la vicedirectora de informática, que es la señora Dominic Ramírez, con Luis Salas y la señora, que son los encargados de la... ¿cómo se llama eso? Del traslado de logística. Son los que trabajan en logística. La secretaria judicial del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Lourdes Rojas, está también no sé de quién me estoy olvidando, de Cristian Luis Díaz. O sea, somos 8 personas las que fuimos designadas en la comisión, y tuvimos el apoyo de la Secretaría General y de otros abogados de la Justicia Electoral para ir montando las especificaciones. Durante 2 meses trabajamos en eso.
Bueno, vamos a parar acá porque yo entiendo que tenemos que aprender. No sé, hay una necesidad. Se dicen tantas cosas y se habla de una licitación amañada, y lo dicen políticos, representantes de diferentes sectores. Estela, ¿vos querés preguntarle algo más?
Sí, quiero nomás resucitar la ley que se aprobó con usted, el Lugetich, porque siempre hay una confusión de que la gente cree que puede cambiar absolutamente toda la lista. Y ¿cómo va a funcionar el voto preferencial? Y para que ese voto preferencial, si yo modifiqué la lista, ¿cuánto tiene que tener ese elegido para que pueda modificar la lista, o no hay un mínimo? ¿Cómo es?
Bueno, no hay un número, va a depender de cada caso. Ajá. Vos, por ejemplo, podés quedar con 40.000 votos individuales, podés quedar afuera y puede entrar una persona con 0 votos.
¿Cómo es eso?
Y te explico por qué. Resulta que cuando vos, la gente va a votar obligatoriamente a una persona. Cuando te digo obligatoriamente, es obligatoriamente, porque la ley dice que el voto debe ser para una persona.
Sí.
Bueno, ese voto también se consigna para el partido de la lista en la que figura esa persona.
No, es que la persona vota 2 veces, sino que al votarle a Andrés, que Andrés
ya le vota
al partido, no hay que votar dos veces, sí, hay que aclarar.
Hay que aclarar, el partido recibe un voto y Andrés recibe un voto.
Sí.
¿Verdad? Bueno, primero, por la cantidad de votos que obtuvo el partido, ¿verdad? El partido va a recibir 200.000 votos. Bueno, es genial. El otro partido va a sumar todos los votos que recibió sus integrantes y suma 100.000. El otro 80, el otro 40, así. Bueno, como hasta hoy se hace, por los votos que obtuvieron, que obtuvo cada partido, se aplica el sistema 2.
Claro. En general.
Y ahí se establece por partido. Ajá. Que al Partido Colorado le corresponde 17 senadores. Mm. Al Partido Liberal 13 senadores, al Encuentro Nacional, Frente Guasú 6 senadores, y así sucesivamente, ¿verdad? Ajá. Se distribuyen todas las bancas. Y ahí empieza la competencia interna. ¿Cuáles 17 colorados van a entrar?
Sí.
Los 17 que más votos individuales tengan. Entonces, si el número 17 más votado del Partido Colorado tiene un solo voto, igual entra él. Porque ahí ya la competencia es interna. Uh-huh. Una vez que se determinó que el Partido Colorado va a meter 17 senadores, van a entrar los 17 más votados del partido. Uh-huh. Y si, por ejemplo, 16 tuvieron muchos votos y el número 17 tuvo uno solo, puede entrar ese con un solo voto.
Vamos a suponer el Partido Colorado 100.000 votos, para ser fácil, ¿verdad?
Sí, sí.
Partido Colorado total tiene 100.000 votos, le corresponden 17 bancas, ¿verdad? Entonces, sí. Esa es la suma general, el partido con esa votación lleva tantas bancas. Después se hace el conteo interno, es decir, dentro del Partido Colorado, ¿quiénes tienen? Y vamos a suponer que todos votaron por... No, ahí no es necesario que se tenga cantidad, sino que vamos a suponer el senador Juan Carlos Galaverna sí. Tuvo un voto. Alguien le votó a él, ¿verdad?
Él mismo.
Sí. En el resto no se tocó, no se le mencionó a Baqueta. Nadie le votó a Baqueta. No se le votó a Baqueta. Pero Baqueta tuvo los 100.000 votos del partido, ¿verdad? Y dentro de su lista, como él estaba entre los 17 primeros, él entra en un sistema don general. Pero sí. Al no tener el voto preferencial, no entra, ¿verdad?
No así entra, es. Claro. Ajá. Así mismo.
Ajá.
Entran los 17 más votados individualmente dentro de la lista de ese partido.
Cuando usted dice más votados, significa es que los primeros 17, o sea, ahí ya la disputa se da entre las 17 bancas. ¿Quiénes integraron según esa lista que presentó el partido? Porque el partido siempre presenta su lista de candidatos, de 1 al 45.
Se da,
la disputa
no
se
los
da,
17, se da una competencia entre los 45.
Ajá.
Antes los 45 colorados.
Sí.
Ahí el número 45 tiene la misma posibilidad que el número 1.
Ajá.
Si el 1 tiene 10.000 votos y el número 45 tiene...
¿Checo sin saldo?
No, la 1.
Se apagó la 1.
Bueno, larga la charla con Carlos.
No, pero vale,
es necesario para que se entienda. Y conste que quedó todavía pendiente algo más. Pero tenemos que hacer la pausa.